En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Aquí en COPE Vitoria os saluda José Antonio Rosado y en los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 17 de diciembre de 2021. Comenzamos. Seguimos en esta tercera semana de Adviento, camino al nacimiento de Cristo, causa y origen de la celebración de la Navidad. Vamos ya, pues, con la agenda. Desde hoy hasta el domingo, la parroquia de Santa Clara acoge su tradicional mercadillo solidario. Los vecinos de Zabalgana y de toda la ciudad podrán colaborar comprando juguetes. Lo recaudado, ya saben, irá destinado a los habitantes de La Palma que han sufrido daños por la erupción del famoso y conocido volcán. Esta tarde, también a las 6 de la tarde, la parroquia de la Esperanza acoge el último día de su triduo en honor a la María en esta preciosa advocación de la Esperanza. El sábado será su fiesta con una misa a las 6 de la tarde, precedida de una fiesta vocacional desde las 4 y media de la tarde, donde los asistentes podrán conocer todos los carismas que llevan a la vida sacerdotal, a la vida consagrada y también a la vida matrimonial. Y hoy por la tarde, a las 7 y media de la tarde, comienza el encuentro de voluntarios y amigos de Veraca. Será en la parroquia de Santa María, en lo alto del casco histórico de la ciudad. Y atentos, porque desde mañana sábado y hasta el 6 de enero, Veraca celebrará muchos actos en esta parroquia de Santa María para todos los vecinos de la ciudad que quieran sumarse. En nuestra web pueden consultar toda esta agenda. Y para acabar el día, qué mejor que relajarse escuchando un concierto de música. La parroquia de San Pedro, frente a la Diputación, acoge a las 8:30 de la tarde una novedosa iniciativa bajo el título Escucha la Navidad. Nos lo cuenta Elba Palomo, una de las experimentadas artistas que con su violín nos interpretará piezas por todas conocidas junto a sus compañeras del trío Champurcín. Escuchamos a Elba Palomo.
Buenos días. El trío de Champurcín, acompañado por un oboe, interpretará en San Pedro villancicos, piezas clásicas y bandas sonoras, con ánimo de que la gente con los ojos vendados pueda escuchar más en profundidad las notas musicales y las canciones, y que así puedan apreciar matices que de normal se pierden en los conciertos.
¿Y para qué servirá este concierto, se preguntan ustedes? Bueno, pues nos lo cuenta Sor Daniuska Rodríguez, organizadora del evento y responsable del área de salud de la diócesis de Vitoria.
Este concierto es toda una novedad al querer potenciar el sentido de la escucha en detrimento del de la visión, poniéndonos de esa manera en los zapatos de personas que en su día a día carecen de ese sentido. Con esta privación del sentido de la vista, las personas podrán escuchar la Navidad y potenciar este sentido de la audición para una escucha activa, lejos de las distracciones visuales. Aprender a acompañar a personas como verdaderos oyentes es un empeño que desde la Pastoral de la Salud queremos desarrollar, y la Navidad es un perfecto punto de partida.
Pues ya lo saben, hoy a las 8:30 de la tarde en la parroquia de San Pedro Apóstol, concierto a ciegas para potenciar el sentido de la escucha. Mañana sábado seguimos con conciertos. Apunten bien, a las 6 de la tarde en la parroquia de Zabalgana tendrá su festival de villancicos por parte de fieles de este concurrido templo de Santa Clara. A las 6:45 será la iglesia parroquial de San Andrés en El Ciego quien ofrecerá su tradicional concierto de Navidad a cargo de la banda municipal, y a las 7:30 concierto de Navidad de la cofradía de amigos de San Prudencio en la basílica de Armentia. A las 8:45 la parroquia de El Gureita acogerá el concierto Stabat Mater Speciosa a cargo de la coral La Cloche. Y a las 8 de la tarde la parroquia de San Pedro acogerá un concierto benéfico para ayudar a la Fundación Fontiles. Ya saben, es una fundación que ayuda a los más vulnerables para que tengan acceso a la salud, tanto aquí en España como en el tercer mundo. Y el domingo 19, Llodio acogerá una feria de comercio justo de la mano de Bide Bidean, ese proyecto diocesano que nació hace 6 años de la mano de Cáritas, Egibide, Misiones y Alboan. Desde las 11 de la mañana, en la parroquia de San Pedro de la Muza, todo el que quiera puede pasarse por allí y apoyar este comercio justo con Bide Bidean. Y también el domingo a mediodía, a la 1, concierto lírico en la iglesia de San Andrés del Ciego, y a las 6 de la tarde, festival de villancicos solidarios organizado por la Delegación de Juventud de la Diócesis y el Seminario de Vitoria. Este concierto de jóvenes será a beneficio de Cáritas de Islas Canarias para ayudar a los afectados por el volcán de La Palma. Y el lunes 20 a las 7:30 de la tarde, la Iglesia del Carmen acoge una charla a cargo del Padre Damaso sobre la figura de Santa Edith Stein. Ya saben, es la santa filósofa, mística y religiosa carmelita descalza, alemana, que fue asesinada en el campo de concentración de Auschwitz. Y el 21, concierto de órgano de Navidad en la Catedral Nueva a cargo del maestro José Santos de la Iglesia, reconocido organista, quien interpretará piezas clave en la música clásica propia de esta época del año. Y el miércoles 22, la Catedral de Santa María acogerá la felicitación de Navidad por parte del obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, quien recién llegado de Roma, tras su visita al Papa Francisco, nos compartirá sus reflexiones desde las 8 de la tarde en la Catedral de Santa María. Y antes de finalizar la agenda, recordamos que todos los martes desde el próximo 21 de diciembre comienzan los diálogos con el obispo por una iglesia sinodal, con el objetivo de seguir escuchando y aumentando la realidad de nuestra iglesia plural, de nuestra iglesia diocesana. Para apuntarse bastaría con llamar al obispado o escribir un email a info@diocesisvitoria.org.
Y en este proceso sinodal yo también voy a tener encuentros periódicos, semanales, los martes precisamente, para escuchar a toda clase de personas dentro y fuera de la iglesia, bautizados de todas las sensibilidades, laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, alejados, también personas no creyentes. El Papa nos ha puesto a todos a la escucha. Entonces, después de Roma, con más razón, yo he tenido ya 5 reuniones sinodales con sacerdotes, con laicos, con profesores de religión, con el Consejo Pastoral de la Diócesis. Muy interesante escucharnos después de Roma, con más razón.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El próximo domingo estamos llamados a colaborar con Cáritas, con nuestra oración y con nuestro donativo. En Navidad tenemos una nueva oportunidad para apoyar la labor de los muchos voluntarios de estas manos de la Iglesia que a tantas miles y miles de personas ayudan en nuestro territorio. Hoy nos acompaña Maite Sebal, directora de Cáritas, de Cáritas Diocesanas de Vitoria, ya saben, aquí en la Plaza de los Desamparados tienen sus oficinas. Ayer tuvieron la rueda de prensa anual navideña que siempre suelen tener y nos va a explicar aquí a los oyentes de COPE pues cómo ha sido. Buenos días, Maite, y gracias por estar estos minutos con nosotros, con los oyentes de COPE.
Gracias a vosotros y buenos días.
Pues vamos ya directos al grano. El pasado miércoles, como decíamos, hicisteis pública la campaña de Cáritas para ese tiempo bajo el título Esta Navidad, cada portal importa. ¿Qué mensaje se quiere trasladar con esas palabras?
Pues el mensaje lo que sugiere es que cambiemos un poco la perspectiva, la mirada que tenemos siempre, ¿no? Y nos propone enfocar esa mirada hacia nuestro entorno más cercano, porque es muy probable que dentro de ese entorno haya situaciones de necesidad, y nos anima también a que si las detectamos, nos pongamos en marcha, tendamos una mano y, bueno, pues que acojamos y acompañemos a esas personas. O sea que es estar atentos para poder actuar. Ese es el mensaje.
Dios se hace presente en cada portal, en cada hogar, en cada calle, en cada barrio. Lo decía muy bien en la rueda de prensa Javier Querejazu. Pero no solo en Navidad. Cáritas lleva todo el año haciéndolo presente a través de sus voluntarios, de sus trabajadores y de las parroquias. ¿Cómo ha sido, Maite, este año para Cáritas? ¿Qué datos aportabas en tu rueda de prensa del pasado miércoles?
Bueno, los datos hay que tener en cuenta que no cerramos el año todavía. Los datos que tenemos son a estas alturas son de octubre, del cierre de octubre. Y bueno, pues lo que sí detectamos claramente es que hay una subida, un incremento en entrevistas y en ayudas económicas, las dos cosas. Claramente la desigualdad y los problemas siguen existiendo y siguen incrementando, y con el agravante de que la exclusión severa también incrementa, con lo cual tenemos esa polarización social que sigue incrementando la brecha que hay entre las dos, entre los que viven bien y los que viven no tan bien, ¿no? Los datos, como digo, no, bueno, son, tampoco podemos hacer referencia al año anterior, porque el año anterior, el 2020, fue completamente atípico, pero sí que con respecto a 2019 y a 2018, que parecía que la cosa quería estabilizarse, han aumentado, con lo cual, pues no son buenas noticias, obviamente. La desigualdad ha crecido, han crecido los retos que tenemos y lo que detectamos, que es lo que hemos explicado un poco en la rueda de prensa, aumentan los problemas relacionados con la vivienda. La vivienda es el punto de entrada para poder asentar una situación de las personas excluidas, porque les da derecho a través del padrón. y eso está creando muchísimas dificultades a todos los niveles. Hay gente que está empleada y que incluso tiene ingresos, pero que no llegan, con lo cual el desempleo sí que ha bajado, se ha reducido, pero obviamente el trabajo es muy precario, con lo cual no estamos solucionando bien las cosas, ¿no? Todo el tema de la familia es lo que nos preocupa también bastante, el tema de apoyo a las familias, a la infancia, todo ese entorno. Hay que hacer políticas que defiendan esos proyectos familiares. La brecha digital, no nos olvidemos, que es el problema más grave que vamos a tener, uno de los problemas graves que vamos a tener en el futuro, porque afecta desde a personas mayores, a niños, a familias con niños que tienen que tener conexiones en internet que no pueden pagar para poder escolarizar adecuadamente. En fin, todo eso lo vamos a tener encima de la mesa. Y bueno, y luego el tema de los migrantes, que siguen estando en el escalafón más bajo del ámbito social, con lo cual ahí también tampoco hemos aprendido mucho a trabajar. Entonces, bueno, esa es la situación. Los datos, nosotros seguimos trabajando en formación, en empleo, en intentar hacer integración a través de los procesos de formación y de empleo, y nuestros datos, a pesar de que han bajado algo con respecto a lo que veníamos trabajando, porque seguimos condicionados por los espacios, las medidas sanitarias que no hemos querido aumentar el número de personas talleres, por ejemplo, esperando a ver qué pasaba y pensando en que en enero podríamos hacer, pero está claro que en enero tampoco vamos a poder incrementar otra vez al mismo nivel que estábamos trabajando antes. Pero a pesar de todo, estamos contentos porque tenemos 114 personas en los procesos de formación en este momento, tenemos 100 personas activas en los talleres. En la agencia de colocación seguimos colocando a personas en los perfiles de trabajo que son los que nuestras personas que atendemos son los que pueden acceder, que son perfiles de servicio doméstico, de servicios, de albañilería, de limpieza. Todos esos perfiles, estamos, 241 ofertas hemos generado este a lo largo de este curso, ¿no? Entonces, en eso nosotros seguimos trabajando un poco menos de lo que nos gustaría, pero dentro de las circunstancias estamos contentos.
20 meses de pandemia, Maite, que se dice pronto. Vamos camino de 2 años inimaginables. Desde el minuto cero, la Iglesia, también mediante Cáritas, ha estado apoyando y trabajando por el bien común y ayudando a todas las personas más vulnerables. ¿Cómo fue vuestro trabajo, o en otras palabras, cómo se transformó ese trabajo para seguir llegando a los más necesitados de la sociedad? Por hacer un poquito de memoria de cómo ha sido para Cáritas la pandemia.
Cuando llegó el confinamiento, que fue el primer choque con la pandemia que tuvimos, tuvimos que cerrar todos los programas y las actividades colectivas, obviamente. Y la base de nuestro trabajo es ese, porque en los talleres, en la formación, en tal, nosotros trabajamos en procesos que se prolongan muchas veces a lo largo de todo el curso, y todo eso se vio paralizado en el primer momento. Y ahí tuvimos que dedicarnos más a atención telefónica, de temas de urgencia, y en el día a día, con el teléfono, muchas ayudas económicas para solucionar problemas puntuales. Y ese fue el primer boom que nos chocó. También colaboramos con otras entidades y con el gobierno vasco, por ejemplo, en esas emergencias que salían, que ellos son los que atienden las emergencias, pero los que se especializan en eso. Cáritas no se especializa siempre en eso, pero echa una mano en cuanto puede, ¿no? Y en eso es lo que ocupamos el primer tiempo. Luego empezó el proceso de arrancar actividades con todas esas limitaciones que todavía nos están condicionando el trabajo más de lo que nos gustaría, pero hemos ido superando. En ese momento también lo que empezamos a dar cuenta es que el voluntariado se vio muy afectado. Y claro, eso afecta a nuestra actividad, porque nosotros dependemos en gran parte del voluntariado. Eso todavía no lo hemos recuperado, pero bueno, pues estamos en ello. Y poco a poco, a lo largo de este curso, vamos ya recuperando. Tenemos prácticamente la actividad al 100% de lo que podemos con todavía estas medidas que todavía están sobre la mesa y que ya veremos cómo termina la cosa, ¿no? También, compaginando con todo esto, al mismo tiempo lo que estamos haciendo es diseñar en este momento un plan estratégico. Este es un proceso que arrancamos en 2019, que íbamos avanzando en el análisis, la reflexión, llegó la pandemia, nos lo paralizó, pero hemos seguido trabajando de fondo y en este momento ya en junio aprobamos el marco de trabajo que nos dice hacia dónde queremos ir y estamos todos de acuerdo ya en hacia dónde queremos ir y ahora estamos ya trazando las líneas de trabajo. Las líneas de trabajo que, por resumir así un poco, una de ellas están más vigentes que nunca. A pesar de haber empezado en 2019 el proceso, están ahí y están a la orden del día, ¿no? Una de ellas es reforzar el voluntariado. Esto lo estamos haciendo pues en este momento con pequeñas campañas para, según vamos arrancando la actividad, ponemos en marcha una campaña para solicitar personas con un perfil determinado que nos puedan ayudar a poner una actividad en marcha. La segunda línea de trabajo es reestructurar nuestra organización porque queremos ampliar actividad, queremos mejorar programas, queremos mantener la estructura con las personas y los profesionales que nos dan la calidad que necesitamos, pero tenemos un presupuesto limitado. Entonces tenemos que equilibrar todo eso para poder ser eficaces, aunque suene un poco así empresarial, pero es ley de vida porque no tenemos un presupuesto infinito, con lo cual pues tenemos que hacer ahí muchas reorganizaciones, aclarar funciones, movilizar, reestructurarnos de alguna manera, ¿no? Y esto pasa también crear un departamento que esté pendiente continuamente de lo que pasa en el entorno social, porque eso nos va a permitir adelantarnos un poco a las circunstancias y poder dar mejores respuestas, enriquecer los programas. Y la última pata, que es un poco más diferente, ¿no? No es diferente de lo que veníamos haciendo, pero sí es un poco más innovadora. Es intentar movilizar a las comunidades. Vamos a empezar desde las parroquiales, ¿no? Donde participan voluntarios, donde participan la comunidad en general, para que se impliquen en las tareas de acogida de las personas a las que atendemos. Y vamos a intentar crear equipos de acogida que, con el apoyo de las profesionales, puedan trabajar conjuntamente y crear, aparte de ese trabajo de calidad y de experiencia que aportan las profesionales, aportar esa calidez y esa red humana y que es totalmente necesaria y mucho más en este momento, me parece.
Pues desde luego muchísima suerte en toda esta tarea que se dice pronto, pero llevará mucho trabajo y los oyentes de COPE seguramente que muchos de ellos estarán pensando en cómo poder colaborar, cómo poder ayudar. Bueno, a muchas personas, Maite, que pasan por estos micrófonos les preguntamos con qué momento se quedaría de ese tiempo de pandemia, qué querría resaltar o recordar del trabajo y sobre todo a quién dar las gracias por ese trabajo. Maite Sebal, directora de Cáritas Vitoria, ¿a quién se dirigiría en este momento?
Obviamente hay que dar las gracias a toda la gente que estuvo en primera línea, sobre todo en los primeros momentos, a los sanitarios. Bueno, no quiero repetirme porque es ya de todo sabido que les estamos inmensamente agradecidos, ¿no? Pero por la parte que me toca también un poco, por supuesto a todo el voluntariado, que hubo mucha gente que se apuntó de voluntaria en ese momento. Y yo sí que, como buen recuerdo, tengo ese boom de solidaridad que hubo en ese primer momento, ¿no? Ese brote que fue espontáneo y que a todos nos contagió de alguna manera, ¿no? Y claro, va pasando el tiempo y ves que eso se va perdiendo y a mí me da pena eso, ¿no? O sea, me gustaría que de alguna manera recordáramos todos ese momento porque fue ahí salió lo bueno de la gente. Entonces, vamos a mantener eso bueno de la gente, vamos a intentar a través de eso, del trabajo comunitario, de estar todos pendientes, vamos a intentar que eso se mantenga y que no se pierda porque sería una pena.
Bueno, pues ya lo han escuchado, este domingo, Día de la Caridad, todas las parroquias de Vitoria y de la zona rural destinarán todos los donativos que los fieles quieran aportar a seguir impulsando el trabajo de Cáritas. También se repartirán unos dípticos para colaborar periódicamente con este organismo de la Iglesia. Cáritas necesita de nuestra colaboración y de nuestra oración para que lleguen a cuantos más mejor. Maite, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo el trabajo de verdad que realizáis desde este organismo al que tanto quiere la gente, no solo la Iglesia, sino el gran público de fuera trata siempre a Cáritas con un cariño especial porque saben lo que realizáis.
Pues muchas gracias y también agradecer del trabajo del voluntariado, de los profesionales que están ahí por detrás, porque yo he explicado en 4 minutos muchas cosas, pero hay mucho trabajo de fondo detrás, mucho esfuerzo y mucho empeño y mucho querer hacer las cosas bien, y agradecer también a socios, donantes, todo ese esfuerzo que estoy segura van a hacer y toda esa generosidad que seguro que nos llega en el periodo de Navidad.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y después de Cáritas, escuchar a Maite Sebal, nos vamos al Museo de Arte Sacro con Fran Fonseca, técnico, que nos acerca una semana más el arte que envuelve este espacio ubicado en la girola de la Catedral Nueva, con las actividades navideñas para todos los públicos. Buenos días, Fran. ¿Qué actividades se van a hacer?
Hola, buenos días. Pues esta semana hemos preparado ya y hemos publicado unas actividades dirigidas tanto a adultos como a niños. Hemos preparado unos talleres que son para niños y una visita guiada por el museo a la que pueden acudir tanto niños a partir de 10 años como adultos.
Bueno, cuéntanos, ¿nos puedes detallar algo más del contenido de esta visita?
Sí, pues en la visita recorreremos varias obras del museo que tratan, como decía, sobre temas de la Navidad, pero antes dedicaremos unos minutos a hablar del origen, de la celebración, del nacimiento de Jesús, porque los primeros cristianos, por ejemplo, como curiosidad, pues no conocían la fecha del nacimiento de Cristo y de manera general no se celebraba el nacimiento de santos ni mártires. Se conocían y se conmemoraban las fechas de sus muertes, pero no de su nacimiento. Y hablaremos de cuándo se empieza a celebrar esta fiesta. Otros temas por los que vamos a pasar será la adoración de los magos, que tenemos muchas pinturas en el museo. Era, por cierto, el tema más solicitado a finales del 15 y en la primera mitad del 16 en Flandes. Tiene una rica significación teológica, incluye algunos detalles que suelen pasar desapercibidos, trataremos de todo ello. También hablaremos del tema de la adoración de los pastores, que está estrechamente vinculado al tema anterior, a la adoración de los magos, y también hablaremos pues, del lugar de nacimiento de Jesús, que tiene bastantes cosas que contar, del nacimiento en sí, que también se ha modificado con el paso del tiempo, ¿no? Y otros detalles pues, que son poco conocidos.
¿Y qué se debe hacer para acudir a estas visitas, Fran?
Las actividades serán de martes a viernes. La visita taller empezará a las 11 y la visita guiada empezará a las 12. Recuerdo que esta visita guiada está recomendada para adultos y si vienen niños a partir de 10 años. Recordamos también que los grupos serán de 10 personas más el guía y que para los talleres hay que llamar con mínimo con un día de antelación. Y ya finalmente que todas las actividades son gratuitas y el teléfono para informarse y para reservar es el 945-150-631. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Fran. Y tiempo ahora para la librería diocesana ubicada en la calle Vicente Goicoechea con sus recomendaciones para estos días.
Buenos días. Empiezo recomendando un libro para los más peques de la casa. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? El autor va relatando a través de diversos personajes cómo fue la Navidad. Los relatos narrados son José, que soñó con el ángel del Señor, Zacarías, que se volvió mudo, María, que escuchaba en su corazón, Isabel, que fue madre inesperadamente, los pastores, que estaban de guardia aquella noche, Simeón y Ana, que esperaban la luz, los magos de Oriente, que escuchaban las estrellas, y los niños de Belén, que se quedaron sin palabras. El libro está dedicado a todos los que esperamos la Navidad y deseamos la venida de Jesús. El siguiente libro es Venid vosotros a un lugar tranquilo, de Fidela Izpurúa. Tras la vuelta de la misión, Jesús invita a los discípulos a retirarse a un lugar tranquilo. Este libro ofrece materiales para retiros. Cada guión nos ayuda a que el retiro sea más productivo. Y la tercera recomendación, Comentario al Padre Nuestro, para orar mejor, de José Román Flecha. En el Evangelio de Lucas se dice que cuando Jesús terminó de orar, se le acercó uno de sus discípulos y le rogó: «Maestro, enséñanos a orar». Los discípulos deseaban tener una oración que resumiera la vida y la doctrina de Jesús. Querían recibir de él una oración que fuera como su signo distintivo.
Pues como siempre nos quedamos sin tiempo, que pasen un feliz fin de semana y nos vemos a la vuelta. Un abrazo, agur.